Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú?
Todo bien, por suerte, en esta bella tarde otoñal.
Bella tarde, sí, 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 ya viene el fresquito, viene ahora. Va. A ver si que a vos te gusta, pero bueno.
A mí me gusta.
Vamos, sí, damos la bienvenida entonces a todos en este programa Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir. Y también hoy, bueno, una invitada top, ¿no, Andrea?
Sí, súper lujo, diría yo. Tenemos a la queridísima amiga de la casa, la embajadora Aud Mayo-Kolisch, embajadora de la Unión Europea en la Argentina. Así que muchísimas gracias, señora embajadora, por acompañarnos en la tarde de hoy.
Gracias. Buenas tardes, embajadora. En el primer bloque vamos a hablar con la embajadora entonces sobre, bueno, se viene, ¿no?, el Día de Europa y todas las actividades que se van a desarrollar en este mes de mayo, denominado el mes de Europa. Y lindas actividades, estuve ahí viendo un poco, la verdad que las propuestas muy interesantes.
Sí.
Y bueno, después tenemos más temas para compartir, ¿no? Un tema que era de la semana pasada, el tema de una herramienta que introduce la Unión Europea para monitorear los cambios demográficos en la Unión Europea, que es importante tenerlo en cuenta porque esto genera también muchos cambios en el tema de ofrecer servicios, por ejemplo el tema salud, ¿no?, que ahora es tan candente, ¿no?, el tema de salud. Entonces, si hay una región o una ciudad donde la población es muy mayor o envejece mucho, el tema de ofrecer los servicios adecuados en estos lugares. ¿Y qué más tenemos, Andrea?
Tenemos también, bueno, vamos a compartir, pero probablemente se lo preguntemos también a la señora embajadora, este tema que tan reciente de la posible, o la se está discutiendo, la posibilidad de la liberación de las patentes, de las vacunas para atacar a la pandemia del COVID-19. Así que quizá también en algún momento lo podamos conversar con la señora embajadora. Bueno, tenemos muchas actividades interesantes también para compartir con ustedes, particularmente el martes que viene nuestro desayuno diplomático del Día de Europa, que por supuesto también estará disertando la señora embajadora. Y como siempre, bueno, todas las actividades de nuestro querido Club Europeo y alguna actividad cultural también de otras embajadas europeas.
Y alguna otra noticia de color también, si llegamos con todo, porque siempre estamos después, viste, hace las 19 horas, así nada. Así que empezamos, empezamos rápido, entonces, hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces formalmente el programa con el primer bloque y la entrevista con la señora embajadora de la Unión Europea en Argentina, Aud Mayo-Kolisch. Andrea.
Sí, bueno, nuevamente bienvenida, señora embajadora, a esta que, digamos, es la casa también, ¿no?, de la delegación de la Unión Europea, ya que es de la delegación la que acompaña nuestro programa desde ya hace más de casi 3 años, ¿no?, si no me equivoco. Así que un gusto saludarla, señora embajadora. Y bueno, vamos a pedirle que comparta con nosotros ¿De qué se trata, para recordarnos a todos, de qué se trata la celebración del Día de Europa? ¿Cuál es su significado? Que bueno, es específicamente este domingo 9 de mayo, la fecha de la celebración.
Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, André, por recibirme una vez más en el programa de Hola Europa, que siempre aprovechamos muchísimo, que es un excelente lugar para hablar de Europa, de lo que hacemos como Unión Europea, de los países, de su cultura. Y entonces también un gran placer poder compartir en esta semana que nos preparamos con todas esas actividades para celebrar, como lo acabas de decir, Andrea, el 9 de mayo, el Día de Europa. Pues cada 9 de mayo los europeos celebramos ese día, que fue como el inicio de un proceso de integración regional que ahora se llama Unión Europea, que empezó con otro nombre, y que fue el día en 1950, 9 de mayo, que el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, lanzó la idea de unir a los países europeos de manera tan estrecha que ya la guerra entre ellos fuese imposible. Y bueno, parece ser que funcionó, porque 71 años después no hemos tenido guerra entre los países que hacen parte de la Unión Europea. Empezamos con 6 países, hoy somos 27, y seguimos con este proceso de integración regional con retos nuevos cada vez. Y bueno, es un placer poder celebrarlo también en Argentina, porque en Argentina hay muchísimos europeos o familias que son de origen europeo, y entonces aquí hay una gran receptividad también a los valores que se puede como transmitir a través de esta celebración.
Bueno, muy bien, muchas gracias. André, le ibas a preguntar quizá a la embajadora por las actividades que están previstas.
Pensé que... ok, bárbaro. Sí, bueno, hemos visto varias actividades, pero quizás brevemente podrá comentar un poquito qué tiene prevista la Unión Europea aquí en Argentina para el 9 de mayo y el resto del mes, porque hay varias propuestas.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, como muchos países, nosotros no somos un país, pero bueno, hemos tenido desde el principio de la pandemia que ser muy creativos para poder celebrar nuestros días nacionales, nuestras celebraciones de todo tipo, ¿no? Porque obviamente con el aislamiento no podemos organizar los eventos presenciales que solíamos organizar y bueno, entonces no tendré la oportunidad de juntarme con todos los embajadores de los diferentes países miembros que están presentes en la Argentina como lo hacemos normalmente, pero sí estaremos juntos para una variedad de actividades. El 9 de mayo mismo empezarán a ver en las redes sociales mensajes de los diferentes embajadores de los países miembros de la Unión Europea que hablan de Europa. También la Embajada de Austria nos ofrece un concierto de saxófono para el Día de Europa, que vale la pena escuchar, que estarán disponibles en nuestras redes sociales igualmente. Y el 9 de mayo a las 5 de la tarde invitamos a todos y a todas a participar en una trivia sobre la Unión Europea. Preguntas y durante como media hora y una oportunidad de ganar premios de todo tipo. Premios hasta cenas completas en restaurantes y bueno, hay premios que van a apreciar todos, así que pueden ver en nuestro canal Facebook y YouTube y ver la información en nuestro Twitter e Instagram, que son UE en Argentina. Nos pueden encontrar con estas palabras. Entonces, 9 de mayo, 5 de la tarde, trivia sobre la Unión Europea. Pero ya también pueden disfrutar de otras actividades que hemos puesto en marcha, como el Encuentro de Cine Europeo, que empezó el 1 de mayo, que es online y totalmente gratuito. hay 19 películas de 14 países de la Unión Europea. Pueden encontrarlo en el sitio web, que es www.cineeuenargentina.com. Cineue Argentina. No sé si están escribiendo nuestros auditores, pero de todas maneras pueden encontrar con una buena búsqueda en un motor de búsqueda. Igualmente, como lo ha mencionado Andrea, tendré el placer de participar en el desayuno diplomático sobre la Unión Europea el 11 de mayo. Y un poco más adelante, el 20 de mayo, lanzaremos un concurso de fotografía sobre la Unión Europea en Argentina, y ahí el objetivo es obtener imágenes que reflejen de forma creativa y positiva algún aspecto de la presencia de la Unión Europea en Argentina. Lo anunciaremos en nuestras redes sociales, pero que estén listos, que pueda ser una excelente ocasión también.
Eso es interesante. Me voy a anotar en la trivia y me voy a anotar en el concurso. Está bueno. Y la cena al aire libre, obviamente, ¿no? Porque bueno,
va a ser almuerzo, me parece. Puede ser un almuerzo, probablemente, con la restricción, ¿no es cierto? Sí.
Pero no, bueno, antes de las 7 de la tarde hay que cenar.
Ahí está.
¿Qué va a decir? No, interesante.
Muchos países europeos se cena a las 6 de la tarde, ¿eh?
Sí, ya sé, en Países Bajos, donde yo soy, sí, a esta tarde la cena, a las 8 de la noche cafecito y a las 9 la cama, es tremendo. Sí.
Nosotros en Argentina somos muy españoles, ¿no? En ese sentido de almorzar tarde y cenar tarde también, ¿no? Me parece que eso nos ha marcado mucho. No sé cómo es en Italia, pero sé que los españoles son de horarios diferentes y es lo que ha pegado en la Argentina. Por cierto, así que bueno. ¿Qué más tenemos para compartir? Ah, sí, el tema de muy interesante presentación que se hizo, creo, hace dos días, acerca de los proyectos de cooperación, ¿no es cierto? Los financiamientos de nuevos proyectos de cooperación en la Argentina.
Si quieren participar en la trivia, es muy importante que vayan a escuchar lo que voy a decir. Y cuando van a ganar en la trivia, de hecho, me recordé que las cenas se pueden conseguir por delivery. Entonces se pueden aprovechar.
Muy bien.
Ahora sí. Así voy a escuchar aún mejor lo que voy a decir. Entonces, sí, me recuerda, Andrea, ayer hicimos un evento de inauguración de 11 proyectos nuevos que la Unión Europea financia a la sociedad civil en Argentina, con la sociedad civil en Argentina. Un monto total de 6 millones de euros, no es poco, apoyando a 11 proyectos. Y eso es el resultado de una convocatoria, dos convocatorias a proyectos que hicimos en el mes de mayo pasado. Recibimos más de 300 propuestas de un conjunto, incluso 374 propuestas, de un conjunto de 1000 organizaciones, porque en muchas propuestas se ponen varias organizaciones juntos para proponer sus actividades. Y la Unión Europea lo que hacemos es que financiamos como una donación, una subvención no reembolsable, 80 a 100% de los gastos de los proyectos. Lo que sí son los proyectos que apoyan a comunidades vulnerables, que apoyan a todo lo que es transición verde, a la gobernanza, en todos esos temas que apoyamos en Argentina y también en el mundo entero, ¿no? Y va a ser lindo porque realmente hay proyectos muy, muy interesantes en varias provincias del país.
Sí, no sé si quiere mencionar algunos, porque todos los 11 quizás es mucho, pero quizás quiera destacar alguno que de las dos convocatorias.
Bueno, puedo destacar algunos, pero va a haber como celosos si hago...
Bueno, entonces pasemos todos.
No, todo se encuentra en nuestra página web. Si tienen interés, realmente van a tener toda la información en la página web. Interesante.
Es la verdad que es maravilloso y es para felicitarlos, bueno, al señor Luca Pierantoni y a todo su equipo y por supuesto a usted, señora embajadora, por estas iniciativas que son realmente increíbles. Si ustedes ven de qué se tratan los temas que se acompañan, tienen que ver con, bueno, con siempre con sociedad civil o con fortalecimiento de, digamos, de la posición de las personas menos favorecidas, temas que tienen que ver con el medio ambiente, con proyectos que tienen que ver con el ecosistema o con la promoción de la economía verde o la producción verde. Así que, bueno,
La población indígena. Hemos hablado varias veces, ¿no?, sobre ese convocatorio también con Luca. Y varios en el norte, y algunos también que estoy mirando acá, y algunos hemos también entrevistado en este programa. Así que
sí. Sí, algunos actores o ganadores de proyectos los hemos, tenemos la suerte de tenerlos aquí en el programa también.
Así que entonces todos iban a ganar en la trivia.
Son proyectos a largo plazo también, muchos, ¿no?, que no son así nomás.
Este tipo de preguntas están en la trivia, así que muy bien, atento, como dice la señora embajadora, estar atento a lo que se dice en el programa, perfecto. Bueno, y cambiamos de tema, un tema muy candente, como decíamos al principio. Queríamos, si es tan amable, que nos recordara, porque nosotros estamos bien al tanto, pero que nos recordara el rol de la Unión Europea a nivel global para hacer que las vacunas contra el COVID-19 lleguen a la mayor cantidad de personas posible, ¿no?
Pues, obviamente, la pandemia que nos tocó a todos hace más de un año ahora que estamos en esto. Desde el principio, la Unión Europea ha querido tener una aproximación global de la cuestión, en el sentido de que nadie estará seguro hasta que todos lo estemos. Así que ocuparse de Europa, pero también ocuparse del mundo. Entonces, hace un año, la Unión Europea fue a la iniciativa de una recaudación de fondos a nivel mundial para, en ese entonces, la investigación para más diagnósticos, para tratamientos del COVID, pero también para la investigación para vacunas. Y bueno, fue un gran éxito en el sentido de que tuvimos vacunas y varios tipos de vacunas en muy pocos meses, cuando se sabe que normalmente una vacuna se desarrolla en 5 a 10 años. Así que eso es la primera fase, fue un gran éxito. Segunda fase es la producción de la vacuna y la distribución de esta. Y ahí la Unión Europea desde el principio también apostó a hacer compras anticipadas de vacunas para que las empresas puedan empezar a producirlas y que estén accesibles a todos los países del mundo. Y por eso se puso en marcha un mecanismo multilateral que se llama el COVAX, donde estas vacunas se pueden dirigir para estar distribuidas en todos los países, que de menos recursos, países de renta media que las adquieren. De hecho, la Argentina a la fecha recibió 1 millón de vacunas a través del sistema COVAX. Sabemos que no es suficiente, sabemos que queremos todos que haya mucho más vacunas y mucho más rápido. Estamos ansiosos de terminar con esta pandemia, cuesta en vida humanas, cuesta a nivel económico, cuesta a muchos niveles. Y la Unión Europea, que ha apostado a nivel multilateral desde el principio, también tuvo un cierto retraso, vamos a decir, comparando con otros socios, en vacunar su propia gente. Ahora estamos atrapando el ritmo de vacunación en la Unión Europea, gracias al hecho también que los países miembros de la Unión Europea hayan decidido de ponerse juntos para la gestión de vacunas. Y a mí me gustaría destacar que estamos celebrando esta semana el 9 de mayo y decía antes que es un proceso de integración dinámico que continúa con el tiempo, pues con la crisis COVID hemos tenido que poner en marcha la Europa de la salud, que apenas existía antes del COVID. Y eso nos permite hoy en día hacer que los diferentes países miembros de la Unión Europea, que tienen niveles de desarrollo diferentes entre ellos, pero todos tienen acceso a la vacuna de manera igualitaria. Eso nos parece a nivel de solidaridad intra-Europa algo que destacar, al ver que no era un hecho dado. Y eso es también un gran éxito. Así que ahora nuestra prioridad es acelerar la producción a full para que la vacuna esté accesible en el mundo entero. Vemos situaciones dramáticas en India, sabemos que en América Latina la situación se está siendo más grave con la segunda ola, así que hay que actuar mucho.
Sí, recordábamos los inicios un poco complicados, ¿no? En cuanto a coordinación, ¿no es cierto?, entre los países de la Unión Europea para enfrentar este tema y cómo rápidamente se han puesto, ¿no?, a tiro, como decimos nosotros, y han podido salir adelante y están cooperando con otros países. Así que sí, realmente el esfuerzo y el resultado ha sido muy bueno, por cierto. Y como decíamos al principio, creo que salió ayer o esta mañana el comentario, bueno, en base a lo que el presidente de los Estados Unidos propone en cuanto a la posible liberación de patentes de las vacunas para liberar para todo el mundo, que todo el mundo pueda proceder a la fabricación. Y justamente la presidenta von der Leyen adhirió un poco a esta postura, diciendo que estaría dispuesto, la Unión Europea dispuesta a discutir sobre este tema. ¿Qué opinión le merece, señora embajadora, estos comentarios tan recientes?
Yo no tengo más comentarios que mi presidenta. Sí, seguro. No tengo. Es que si la presidenta de la Comisión Europea ha dicho algo, yo digo lo mismo, pero quizás lo que puedo decir es que hay que contextualizar un poco y entender como esta cosa, ¿no? El sistema de protección de derechos de propiedad intelectual está enmarcado en un acuerdo multilateral que depende de la OMC, ¿no?, Organización Mundial del Comercio, y que en este foro multilateral es donde podemos decidir todos juntos si queremos hacer como una excepción temporal, que creo que es lo que propone Biden, a la protección del derecho intelectual sobre la vacuna COVID, ¿no? Es lo que entendí. Desde la Unión Europea, lo que quiere decir la presidenta de la Comisión es que estamos dispuestos a examinar todas las soluciones que permitirían llegar a soluciones eficaces y pragmáticas respecto del objetivo de incrementar esta producción de vacunas, como lo decía antes, y cubrir la demanda rápidamente, ¿no? Y entonces eso hay que hacerlo en este contexto multilateral, que siempre trabajamos en este contexto, y hay que ver un poco cómo esto se desarrolla, para dar un contexto un poco más amplio.
Sí, está bien. Y bueno, hoy yo vi en el diario en Holanda que la canciller Merkel no estaría a favor, así que esta discusión todavía no ha terminado, y bueno, dejamos que lo discutan en altas esferas en la Unión Europea para ver qué resulta.
Hay que ver, André, hay que ver que los riesgos que hay, ¿no? ¿Por qué se dice que no se quiere levantar? ¿Por qué se dice que se quiere levantar? Es que cuando se levanta una patente, todos lo pueden producir, ¿no? Que sea un medicamento, que sea otra cosa, ¿no? Un patente es que se autoriza a producir solamente a la empresa que creó el producto, cualquier sea el producto. Si un producto es muy complicado de confeccionar porque es de alta tecnología, se puede liberar la patente y que en la patente es como la noticia de cómo se hace el producto, pero si se hace por gente que no tienen no sé, la capacitación o que no tienen todas las herramientas también tomamos un riesgo. Sí. Porque diría, no cualquiera, pero diré, si se empieza a fabricar vacunas que no tienen toda el control que pueden tener los laboratorios que lo hacen actualmente, tomamos riesgos para la salud de la gente. Porque son tecnologías muy de punta. Entonces, hay siempre en estos casos hay muchas cosas que pesar y contrapesar, y probablemente es por eso que toma tiempo ese debate.
Por supuesto. Y hay que cuidar eso.
Ayer, justamente en un noticiero, un destacado médico explicaba la cantidad de componentes que tiene la vacuna de Pfizer, 280 componentes que vienen de unos 18 países diferentes. Después, el envasado, parece que se sacan 100 fotos de cada cosa para ver que no haya ninguna partícula. Entonces, recién ahí se procede, es de una complejidad tal que obviamente es imposible que eso pudiera, en el caso de la vacuna de Pfizer, ¿no? Por supuesto que hay vacunas más sencillas, pero en este caso particular, al explicar este médico cómo es el procedimiento, uno toma conciencia de la complejidad, como decía la señora embajadora, de la fabricación de por al menos algunas de estas vacunas, ¿no? Así que no creo que sea tan sencillo, por cierto. Pero bueno, ya tenemos la buena noticia, que hay algunas vacunas que se van a producir en la Argentina, ¿no es cierto? Y eso es una noticia excelente, parece que están en tratativas con otro laboratorio en este momento. Así que bueno, ojalá que se pueda incrementar muy pronto la producción, porque evidentemente la humanidad lo necesitamos, por cierto. Bueno,
una consulta relacionada al tema de vacunas, que hemos hablado aquí también, no sé si la embajadora tiene más noticias o no. En Europa se está hablando de un certificado de vacunación o pasaporte, como dicen, para poder viajar dentro de la Unión Europea. Todavía no está, es una propuesta, ¿no? Pero está avanzando. ¿Usted tiene más noticias sobre el tema?
Por el momento es una propuesta de la Comisión Europea de establecer, te voy a decir exactamente el nombre, un certificado verde digital. No es un pasaporte, porque no hay que confundirse en las cosas, pero es fácil decir pasaporte porque uno entiende que es para fronteras, ¿no? Pero bueno, certificado verde digital. ¿Qué es este certificado verde digital? Tal como la Comisión Europea lo propone y que los Estados miembros tienen que adoptar, entonces estamos en esta fase de... Es que en este certificado estarán inscritos si la gente está vacunada o si tiene un PCR negativo o si ya tuvo COVID y que todavía está con una inmunidad por haber tenido COVID. ¿Y eso por qué? Porque estamos aproximándonos al periodo de verano de vacaciones europeo. Y obviamente en Europa, como en muchos lugares, hay que reactivar la economía y la industria del turismo es fundamental, y especialmente en los países quizás que más lo necesitan en Europa. Entonces, como hay que encontrar una manera para reactivar todo eso. Y este certificado tiene como primer objetivo de permitir los viajes intraeuropeos para el turismo y también para otras cosas, pero de manera segura, que eso no venga a reanimar la pandemia, ¿no? Entonces, eso es el objetivo principal de este certificado verde digital.
Sí, es todo un tema, porque las vacaciones evidentemente incrementan la movilidad y con eso los contagios probablemente. Perfecto. Y si quiere usted, para cerrar, brevemente comentarnos sobre la ayuda concreta que está aportando la Unión Europea a la Argentina para afrontar los riesgos de la pandemia que estamos padeciendo.
Bueno, es que lo que hicimos bastante temprano, creo que fue mes de junio, julio del año 2020, ya hace un año, hemos juntado los presupuestos que teníamos como Unión Europea, pero también con los Estados miembros, entonces como lo llamamos Team Europe, todos juntos, para poder justamente apoyar a la Argentina en enfrentar la crisis del COVID. Entonces ha sido como envío de herramientas sanitarias, de todo ese tipo de material, pero también ha sido todo un trabajo de intercambio de experiencias entre funcionarios de países europeos y funcionarios argentinos sobre cómo poner en marcha esquemas de apoyo a empresas, a gente que tenían una pérdida económica grave por el aislamiento obligatorio. Entonces eso fue lo que fomentamos, y a la vez, gracias a un programa que tenemos que se llama Eurosocial, un programa biregional Unión Europea, América Latina, Caribe, pero en Argentina tiene muchas actividades, tuvimos un encuentro donde pudimos identificar con las autoridades 17 nuevas acciones centradas en reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social, ¿no? Y entonces el programa permite otorgar un tratamiento veloz y diferencial a las demandas de apoyo enmarcadas en la actual emergencia sociosanitaria. Este programa nos ayudó a hacer todo lo que decía antes, ¿no? Que sea seguridad laboral, que sea aportes también con el trabajo con comedores sociales, etc. Y también diría un poco más adelante, más tarde, cuando ahora se creó el Comité Económico y Social Argentino. Y comités económicos y sociales tenemos bastantes en Europa, en muchos países de la Unión Europea, y también tenemos un Comité Económico y Social Europeo en Bruselas, como institución europea. Así que nos animamos mucho a cooperar con este Comité Económico y Social argentino, y estamos un poco viendo cómo contribuir a su trabajo, probablemente en temas como el Internet y la reglamentación de Internet, como todo el tema de la Revolución Verde también. Y en junio vamos a tener un encuentro entre el Comité Económico y Social Europeo con el Comité Económico y Social Argentino. Y bueno, son otras formas de cooperación que surgen y que también no podemos pararnos únicamente en todo lo que es la crisis del COVID, ¿no? Y hay que pensar en el resto, y probablemente el tema de la Revolución Verde es urgentísimo. Estamos frente a una emergencia global de lucha contra el cambio climático que tenemos que realizar, que estamos realmente en una situación grave a nivel mundial y que hay que actuar individualmente y colectivamente. Y por eso en Argentina estamos, como en todo el mundo, la Unión Europea, muy comprometida en apoyar estas transformaciones que hay que hacer para cambiar nuestro modo de vivir, porque es de eso que se trata, ¿no? Cambiar nuestra manera de producir, de consumir, de transportarnos. Y es una nueva economía que hay que crear, esta economía sostenible, ecológicamente y también socialmente, que no deje nadie atrás. Así que, bueno, me alejé un poco del tema principal, que era el apoyo a la gente en materia COVID, pero creo que todos queremos pensar también más allá de esta crisis del COVID, y el más allá es otra emergencia global que no hay que olvidar y que hay que tratar.
Ah, es muy importante un consejo económico que funciona bien. Hablo por Países Bajos, ¿no? Que es un ente, consejo económico es un ente independiente, no político, con expertos que cuando hacen una resolución o cuando hay un problema que nadie se pone de acuerdo, ellos, bueno, hacen los cálculos y todo, y después acatan también. Así que sería muy importante que aquí en Argentina podría funcionar algo similar, pero es un desafío grande, y felicito que la Unión Europea ha tomado la posta para ayudar a Argentina en ese sentido, la verdad que sí.
Bueno, la Argentina lo creó, ¿eh? La Argentina creó.
Sí, sí, vi, hubo un acto en el CCK, ¿no? Hubo un momento. Y una foto, pero, sí, sí.
Hemos tenido mucho consejo económico y social, me parece, pero bueno, ojalá que esta vez sea bien efectivo. Así que bueno, ya hemos tomado mucho de su tiempo, así que le agradecemos muchísimo su valiosísima participación, como siempre, y bueno, el acompañamiento que hace a nuestro programa y a las otras actividades del Club Europeo en general.
Anticipado feliz día entonces, 9 de mayo, próximo claro. domingo. Así que esperamos disfrutar de la trivia. Voy a estudiar.
No te hace falta,
Andrea y André por este tiempo.
Gracias, embajadora.
Gracias y hasta el martes.
Sí, el martes. Bueno, el año pasado en el Día de Europa hubo un grupo de música, Latin Vox Machine, que hizo una interpretación del himno europeo. No sé si este año se repite o no se repite, pero vamos entonces con el himno que Latin Vox Machine hizo en el 2020 y calculo que sigue actual para este año. Entonces empieza suavecito y después va incrementando tanto en volumen como en ritmo.
A ver. Thank you.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar el himno europeo interpretado por el conjunto de músicos Latin Vox Machine, que creo que el año pasado los entrevistamos, creo, en el, sí, en el espacio, ¿no? Sí, sí, hablamos con ellos. Estaban acá en, sí, sí, aquí en Buenos Aires, sí, sí. Así que muy linda interpretación del himno. Vamos entonces con un tema importante, brevemente. La Comisión Europea, ¿no?, pone en marcha una herramienta interactiva para seguir y anticipar cambio demográfico en la Unión Europea. Ya hemos hablado de este tema algunas veces, pero ahora entonces la Comisión puso en marcha un Atlas de Demografía de la Unión Europea, una herramienta interactiva en línea para visualizar, seguir y anticipar el cambio demográfico en la Unión Europea, creada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. El Atlas ofrece un acceso rápido y sencillo a una serie completa de datos y conocimientos demográficos recopilados a escala local, regional, nacional y de la Unión Europea, estadísticas oficiales y proyecciones de Eurostat. La herramienta tiene por objeto mejorar la comprensión del cambio demográfico y anticipar su dinámica. Es una herramienta modulable que puede adaptarse y ampliarse a las necesidades de las diferentes políticas, además de facilitar la formulación de medidas estratégicas que fomenten la cohesión social y sirven a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Al comprender mejor la demografía de la Unión Europea, la Comisión podrá afinar sus políticas. O sea, más que nada es tener bien la información y los datos para las políticas sociales. El contexto que siempre damos, el cambio demográfico es uno de los principales procesos que conforman el futuro de Europa. La población europea envejece y disminuye aquella en edad de trabajar. La movilidad de los jóvenes, impulsada en gran medida por motivos de trabajo y estudio, representa tanto oportunidades como retos para las ciudades y zonas rurales europeas. En un informe reciente muestra que entre 2015 y 2019, 23 millones de jóvenes europeos alcanzaron la edad de trabajar, mientras que durante el mismo periodo, 27 millones de trabajadores alcanzaron la edad de jubilarse. Entonces hay una brecha ahí de casi 4 millones de trabajadores. Uh-huh. Y bueno, entonces hay 4 millones menos trabajadores que tienen que obviamente pagar los aportes para todas las personas que se jubilaban, ¿no? Entonces, bueno, esta hora van a seguir más en tiempo real, digamos, con los datos y las estadísticas y proyecciones para afinar las políticas y también el tema, bueno, los servicios de salud, el tema de las pensiones, qué regiones envejecen mucho, dónde se mueven los jóvenes, dónde crean, el tema del trabajo también, ¿no? Porque por ahí una región envejecida hay faltantes de personas que hacen algunos trabajos, entonces hay oportunidades de trabajo ahí para personas. Bueno, con esta herramienta entonces la Unión Europea quiere hacer un mapeo más activo de todos esos cambios demográficos.
Interesante.
Sí, y necesario.
Muy útil. Sí, claro. Sí. Claro que sí. Bien. Y contame esto de la nota de color que me tiene absolutamente.
La nota de color.
Sí, a ver, él dijo que algo que tiene que ver con la consumición de algún insecto.
Sí,
así que
bueno,
muy intrigada todo esto y contame.
Hay que cambiar la dieta, Andrea. Hemos hablado acá alguna vez también de tema. Viste, cuando viajas por el mundo, sobre todo en Asia, es muy común ver a las personas comer insectos, porque los insectos son muy ricos en vitaminas, en proteína más que nada también. Pero en Europa no está esa costumbre, no es muy común. Bueno, por primera vez ahora, Bruselas, la Unión Europea, aprobó para consumo humano, porque, bueno, obviamente tiene que todos los testeos y tiene que tener aprobación antes que puedes vender algo para consumo humano, a un insecto. Hay todavía como 15 en línea de espera, pero uno está aprobado y los demás seguramente pronto también. Hay en español, ¿cómo es? Es un gusano de harina, no sé si es así la traducción o no, pero es un gusanito. Mealworm en holandés, no sé, gusano, que es, bueno, muy apto, o sea, en el mundo bastante conocido para el consumo humano, pero en Europa todavía no. Ahora sí está aprobado para consumo humano, no solo como snack, entonces como el gusanito, como snack, pero también como ingrediente en, por ejemplo, como es gusano de harina, en pastas o en pan, ¿no? Que agregan
agrega
proteínas desde ese insecto, ¿no? Vos compras un paquete de pasta y por ahí esa pasta está hecho en parte con ese gusano de harina. Sí. Igual tiene que advertir en el paquete, el etiquete tiene que decir elaborado con, ¿viste? Porque por ahí gente no,
claro,
lo quiere.
Los veganos y todo.
Sí, bueno, ese es ya directamente un tema que. Y los veganos y los vegetarianos, bueno. Pero el tema, la ventaja de los insectos es, aunque estamos con el cambio de clima, el pacto verde y todo, estos gusanos, por ejemplo, y otros insectos se multiplican rapidísimo, no consumen tierras para cultivar, no necesitan del clima, o sea, es una forma muy limpia, digamos, no gasta energía para elaborar ingredientes o comida que agregan vitaminas, proteínas, ¿no? Como comida o como ingrediente de otras comidas. Entonces, bueno, aprobado este gusano por la Unión Europea después de todo tipo de evaluaciones y test, y bueno, pronto seguramente más insectos. Y tampoco creo que ahora en el día a día vas por las calles de Europa, vas a ver gente comiendo insectos, como veis en Asia, ¿no? Vos viste Asia, lo habrás visto.
En México he visto alguna película que se escapaban las chinches verdes que empanada, y hay gente que me va a entender, una película, yo era muy chica, no sé cómo se llamaba, El Mundo Loco, algo así, bueno, así que también acá en estas latitudes, pero bueno, sí, convengamos que no es tan común. Los indígenas, sí, probablemente en la Amazonia y demás, yo sé que hay costumbre de comer insectos, porque como vos bien decís, es fuente de proteína de alta calidad muchas veces. Y podría ser una forma de paliar el hambre en el mundo también. ¿Por qué no lo pensaron antes?
Bueno, entonces, de a poco Europa también va a estar en este camino.
Muy bien.
No sé si yo me animo a comer uno, pero bueno.
Un paso. No, quizás si forma parte de algún fideo, alguna pasta.
Sí, ni te das cuenta, pero bueno.
Así que bueno. Ay, Dios mío. Bueno, y no sé si quedó alguna noticia más, querido amigo, si no, podemos compartir un poco las actividades del Club Europeo, que son muchas. Por suerte.
Tenemos, sí.
Y también son ligadas a los festejos del Día de Europa, ¿no? Obviamente, como Club Europeo festejamos también. Y les adelantamos que se acerca nuestro cumpleaños, Andrés, número 18.
18, sí.
Pasamos a la mayoría de edad en el Club Europeo, señores. 18 años. Y también el 9 de mayo, ¿no? Nació el Club Europeo, André, corregime.
Sí, sí, un 9 de mayo, sí, pero bueno, hay tantos festejos ahora que lo hacemos un poco más a fin de mes.
Lo vamos a dejar para el fin de mes. Vamos a preparar, André va a preparar unas lindas actividades.
Sí. Y yo pensaba, ¿viste? Yo propuse, podemos hacer un tipo concurso, y ahora hay un trivia, no vamos a hacer lo mismo, así que hay que pensar algo diferente.
Algo vamos a hacer, no te preocupes, algo vamos a inventar. Pero bueno, hacia fin de mes, ¿no? Quizá podamos festejar nuestro cumpleaños número 18 con todos nuestros socios y amigos, que son muchos, por cierto. Bueno, Como decíamos entonces, este martes 11 de mayo, de 9:30 a 10:30, vamos a tener el desayuno diplomático de este mes, que por supuesto es el desayuno del Día de Europa, con la disertación de la embajadora Otmayo Kolish. Así que bueno, los esperamos a todos que puedan acompañarnos, inscribiéndose desde ya en la Secretaría del Club Europeo, que se le va a mandar luego el link para la conexión. Seguramente lo van a mandar el lunes por la tarde, el link de conexión. Así que bueno, eso es importante. Después también tenemos nuestro ya famoso y se hace muy a menudo, ¿no, André? El café virtual.
Café virtual, mañana viernes a las 8 de la noche, y también inscribirse a través de la Secretaría del Club Europeo. Sí, sí, se hace. Y bueno, ahora que a las 8 tenemos que estar en casa, va a ser un poco más seguido, y a las 8 de la noche, sí.
Bueno, yo voy a tratar de asistir esta vez, no tengo excusa, no tengo cena ni salida, no tenemos excusa para acompañarnos a todos los que quieran acompañarnos mañana a las 20 horas en el café virtual, que también hay que inscribirse, ¿no? Y te mandan el link.
Sí, hay que mandar a secretaria@clubeuropeo.com o mismo en el sitio clubeuropeo.com, seguramente está la información.
Bueno, también con el auspicio de la Embajada de Austria, que siempre auspicia cosas maravillosas que tienen que ver con la música clásica, les recordamos que sigue estando el nuevo programa cultural Música en Contexto, que tiene que ver con la obra del maravilloso compositor Mozart. Mozart 2021, un exhaustivo recorrido a través de su vida y su obra, dividido en 5 módulos de 5 clases cada uno, los cuales pueden cursarse en su totalidad o de manera individual. ¿Sí? Sí. Los socios del Club Europeo tienen un importante descuento, así que los invitamos a conocer más en detalle esta actividad ingresando a la página del Club Europeo.
Sí. Y hay entonces la trivia Unión Europea, este 9 de mayo, el domingo 9 de mayo a las 17 horas, en vivo a través del Facebook y del YouTube de la Unión Europea en Argentina. ¿Cuánto sabes de la Unión Europea? Y como adelantó la embajadora, hay más de 30 premios, kits de la Unión Europea, de productos, mates, paraguas, termos, remeras, vasos, tazas de café, libros, regalos sorpresos de estados miembros, entonces quizás hay algo típico francés o holandés, no sé, ni idea, y un premio final, 5 cenas de 3 pasos con botella de vino incluido. Y como dijimos, pues claro, ahí la bromeé un poco, pero la cena es también por delivery, así que pueden participar tranquilo. Serán 10 preguntas que irán aumentando en dificultad. Seguramente la primera pregunta es: ¿qué se celebra qué se hizo el 9 de mayo que se denuncia el Día de Europa? Seguramente
es la primera pregunta. Bueno, estudien. Paso a también una noticia de la Universidad de El Salvador, con quien el Club Europeo tiene un convenio de cooperación hace muchos años. Se festeja justamente el Día de Europa con la intervención también de la embajadora Otmayo Kolish. Van a hacer un evento por Zoom la semana que viene, el jueves 13 de mayo, de 10 a 13 horas, un evento bastante lindo, importante e interesante, por cierto, que también los invitamos a participar ingresando a la página de la USAL.
Sí, es un webinar de la USAL, así que hay que ir a Webinars USAL para anotarse. Sí.
Y por supuesto, bueno, también la semana del cine, encuentro del cine europeo, que ya toma, por supuesto, mucho más de una semana, y bueno, cuyos detalles también están en la página correspondiente www.cineueargentina.com, programación. La verdad que tienen una programación interesantísima, como siempre. Así que, bueno, también la Asociación Polaca los invita a participar de un webinar sobre un fragmento de la historia de Joseph Chapski. Así que si les interesa, también por Zoom, los invitamos a sumarse el sábado 8 de mayo a las 12 horas la comunidad polaca. Y llegamos al final.
Bárbaro, un montón de actividades, qué lindo, ¿no? Para compartir tanta actividad. No hay cómo aburrirse.
Así que bueno, gracias por acompañarnos y hasta el próximo jueves, ¿no?
Sí, que es el 13, jueves 13 de mayo. Volvemos con más Hola Europa.
Chao, chao, gracias.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.